Gloria al Señor. Vamos a dar un poquito de tiempo que se unan los demás hermanos. Creo que el domingo entré un poco antes que terminaran los hermanos de la alabanza, entonces creo que hubo algo ahí. Y unos hermanos dijeron que tuvieron problemas de entrar. Entonces hoy me pedí un poquito y vamos a dar un poquito de tiempo para que los hermanitos se terminen, salgan de la alabanza y puedan entrar a la parte de la enseñanza de hoy. Y le pido que tengan sus Biblias listas y en Job capítulo 30. Job capítulo 30. Y también vamos a necesitar ir a Salmos 30 y al Salmo 80. Entonces, si puede poner una marca ahí, yo tengo tres marcas acá, pone a Job 30, a Salmo 30 y Salmo 80, y lo vamos a necesitar. Y mientras esperamos también unos anuncios, el sábado vamos a tener oración a las 9 de la mañana y lo vamos a tener a través de Zoom. Si necesita que oremos, tenga una petición de oración, lo que puede hacer es puede escribirnos a la página y ponernos ahí su petición de oración. Si alguien quiere unirse al grupo de oración este sábado, también deja un mensaje ahí y me deja su número de teléfono o email para mandarle el número del meeting de Zoom, el número y la contraseña. Y el domingo regresamos una vez más aquí en Transmitiendo desde en Casa. Vamos a continuar con el libro de Hechos, capítulo 16, la segunda parte del capítulo 16. Y también vamos a tener tiempo de alabanza al principio con la familia Cifuentes, que es una gran bendición tenerlos a ellos, hermanos. Para mí es una gran bendición porque es más difícil cuando me toca dirigir la alabanza y dar la enseñanza también. Después quedo ahí casi muerto del cansancio. Pero gracias al Señor por nuestros hermanos que están ahí, siempre listos para servir al Señor. Y así que seguimos, hermanos, con nuestro estudio de Job, capítulo 30. Imagínense, ya estamos en Job 30. Faltan 12 capítulos más para completar el libro de Job. Quiere decir que hemos estado por 30 semanas estudiando el libro de Job. Y algo que estaba pensando es que Job, el principio del capítulo 1, vemos la prosperidad de Job, ¿no? Su vida antes de lo que le pasó. Pero después de eso, la mayoría de todos los versículos, todos los capítulos que hemos estado estudiando, se trata de su vida actual ahorita, del problema, de su calamidad, lo que él está pasando, ¿no? Bien fue la prosperidad de él, fue así, fue tan rápida. Y ahora estamos viendo todo eso. Así que vamos a orar primeramente. Y espero que ya los hermanos estén ya sintonizados. Mi nombre es Carlos Portillo, para los que nos visitan por primera vez. Y sé que hay personas hasta de mi pueblo sintonizándose. Mi papá está allá y él los comparte con sus amigos allá en Chinameca, San Miguel, El Salvador. Un saludo grande, un saludo grande a todos los hermanos que están en sus casas, en todas partes, escuchándonos en esta noche. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te rogamos, Padre Celestial, de que abras nuestro entendimiento, Señor, y que me ayudes, Padre Celestial, para ir a través de este capítulo, Señor, que todo este libro, Señor, ha sido de gran bendición ver, Padre, todo lo que ha estado pasando, Job, Señor, y nos ayuda, Padre Celestial, a estar siempre agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, por tu protección, Señor, que no dejas, Señor, que nos pasen cosas como las que le pasaron a Job, Padre. Y si dejas que nos pasen cosas así, sabemos, Señor, de que es para nuestro crecimiento, Señor, es porque lo necesitamos, Señor. Estamos en tus manos, Señor, te pido, Dios, que me ayudes en esta tarde, que me guíes, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, en sus casas. Y te damos gracias, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que la semana pasada vimos el capítulo 29 de Job. Y si recuerda, vimos que Job nos se acordó de su vida actual, de su vida, perdón, de su vida anterior, de los años que no volverán, ¿no? De los días de la cumbre de su vida, de los tiempos cuando todo era bien chévere para Job, cuando el favor de Dios estaba sobre él, y fue el favor de Dios el por qué él tenía todo lo que tenía anteriormente. Y con todo lo que él tenía, él hacía buenas obras, él hacía obras nobles, nos vimos, y él ayudaba a los necesitados. Y con eso, él se ganó el corazón, se ganó el respeto, el honor y la bendición de la gente. Si eso que vimos en el capítulo 29 fue la cumbre de su vida, en este capítulo de hoy vamos a ver el abismo de su vida. Si aquello fue lo mejor, claro, vamos a ver lo peor. Vimos cómo él recibía honra anteriormente y hoy pura deshonra. En este capítulo 30, aquí Job se lamenta de su desdicha actual. Y vamos a ver este capítulo en cuatro partes. Lo vamos a dividir en cuatro partes. Está en pantalla, Daniel, siguiente. La primera parte es el versículo 1 al 8, y aquí vamos a ver el bajo carácter de los que ahora se burlan de Job. Del 9 al 15, vamos a ver la clase de burlas que tiene esta gente en contra de Job, las burlas que Job ahora tiene que aguantar. Del 16 al 24, la tercera parte, vamos a ver la miseria de su presente dolor, tanto el dolor espiritual como también el dolor físico que le está pasando. Y por último, la cuarta parte del 25 al 31, vamos a ver la miseria, de la injusticia hecha a Job, como él ve las cosas desde su punto de vista, siente que es una gran injusticia por lo que él hizo, por lo que él hacía por la gente anteriormente, cuando él lo tenía todo. Entonces la primera parte es el bajo carácter de los que ahora se burlan de Job. Job ha perdido aquel respeto que tenía la comunidad para con él. Recuerda la semana pasada, Job nos decía que los jóvenes le tenían miedo, se escondían de él, el respeto que le tenían, el miedo que le tenían. Que los ancianos, cuando él llegaba a un lugar, los ancianos se levantaban, ¿no? El respeto que le mostraban los ancianos. Los príncipes, ellos se tapaban la boca cuando Job hablaba. Y también los principales, ellos también callaban cuando Job hablaba. Vamos al versículo 1. Dice así: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. La nueva versión internacional ayuda mucho a entender lo que está diciendo aquí Job en este primer versículo. Creo que está en pantalla, creo que lo puse, mi amor. Dice así. ¿Sí lo puse? Ok. En la nueva versión internacional dice: y ahora resulta que de mí se burlan jovencitos a cuyos padres no habría puesto ni con mis perros ovejeros. Imagínense, los padres de estos que ahora se burlan de él eran tan despreciados, eran tan vil, eran tan bajos que ni siquiera él los hubiera puesto a trabajar pastoreando sus ovejas. Y noten el lenguaje que usa, esa palabra desdeñar, que quiere decir menospreciar o odiar, que él odiara ponerlos con los perros de su ganado. Imagínense, que no eran dignos ellos de un trabajo que era considerado un trabajo inferior, el cuidar ovejas. Y ahora los hijos de estos despreciados hombres se burlan de Job, cuando los príncipes anteriormente, ellos, los príncipes, los hijos de los nobles, se tapaban la boca cuando Job hablaba. Ahora los hijos de los menos nobles, los despreciados, los vil, lo peor de la tierra, ellos se burlan de él. Versículo 2. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre, andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. O sea, era gente pobre, eran indigentes. Y por causa de su pobreza y del hambre, ellos no tenían ni fuerzas para trabajar. Nadie los empleaba, ni aun Job. Es que nos dicen en el capítulo 1 que no había otro como Job en la tierra. Temeroso de Dios y apartado del mal. No había nadie como él. Ni él les daba trabajo a ellos. Versículo 4. Recogían malvas entre los arbustos. Caliente hoy, ¿no? Y raíces de enebro para calentarse. Malva es una hierba silvestre. Aquí está en pantalla, espero que se vea bien. Es una flor muy bonita, ¿no? Y unos usan esta flor y las hojas de esta planta para hacer medicina. Medicina para la bronquitis, por ejemplo, para la tos seca. A lo mejor, tal vez ahí está la cura del coronavirus, ¿no? Deberían. Espero que alguien que trabaje en un científico esté viendo este mensaje, ¿no? Para problemas también estomacales es buena esta hoja, la malva. Y probablemente ellos la comían, hermanos, para calmar ese dolor de estómago que produce el hambre. Usted, yo he tenido hambre, esa hambre que le hace así al estómago, uno así como que alguien le está haciendo sino en el estómago del hambre. Últimamente, la verdad, no he sentido esa hambre por el dolor que he sentido de tanto comer. Ayer, de veras, ayer les escribí a mis amigos del trabajo, les dije, ¿cómo estoy comiendo como que si nunca voy a salir de la casa de esta cuarentena? Me di una comilona ayer, que, pero sí, ¿dónde estaba? Estaba comiendo demasiado, ¿no? Hay niños, hermanos, en los países del tercer mundo, que estaba leyendo, o vi un video una vez, de que estos niños en el tercer mundo, ellos, para no irse a dormir con ese dolor del hambre, ellos hacen algo que le llaman mud pie, que son pastelitos de lodo. Que hacen estos pastelitos y parece como que si fueran galletas, como que fueran de chocolate. Y ellos se comen eso porque les calma el dolor del hambre que ellos sienten. Imagínense. Y por eso estos niños son barrigoncitos por las lombrices, que los parásitos que agarran comiendo esas cosas, ¿no? Y estos de aquí, por lo menos ellos se comían esa planta para quitarles hambre. O sea que son personas muy, pero muy pobres, que se morían de hambre. Versículo 5. Eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. O sea, eran despreciados de la gente, los corrían como que eran ladrones. 6. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Esto me recuerda a una canción de Marco Antonio Solís, el Buquis. Una canción que se llama Casas de Cartón, se titula Casas de Cartón, que habla de los niños que viven en esas casas de cartón, en esos barrancos, en esos lugares, en esos cerros, ¿no? Las partes más pobres de los países nuestros. Y dice así, esta canción dice: qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive la gente, mi gente, en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices, y por eso qué triste viven los niños en las casas de cartón. Entonces estos niños o estos jóvenes que se burlaban de Job eran ese tipo de niños, ¿no? De jóvenes. 7. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Imagínense que puede ser más bajo que la misma tierra. Entonces estos son los que ahora se burlan de Job, los hijos de estos hombres. Lo más vil, lo peor de la tierra, lo más bajo de la tierra. Gente sin derechos civiles, ¿no? Estos probablemente eran aún más bajos que los pobres que Job ayudaba, que nos contó en el 29, que él ayudaba a la gente pobre, él ayudaba al menesteroso, es decir, al huérfano y a la viuda. ¿Recuerdan eso? La semana pasada. Él era juez, él defendía a estos pobres. Creo que es obvio que Job no hacía nada por estos otros, estos pobres, más bajos, que ahora se burlan de él, ¿no? Vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo, que es del 9 al 15. Y aquí vemos la clase de burlas que tiene que aguantar Job. La clase de burlas que tiene de esta gente vil. Versículo 9 y el 10 dice así: y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Ahora él es objeto de burla y ahora él le sirve a ellos de refrán, a los más vil, a los más despreciados de la sociedad. Le sirve ahora. Él, ahora él es el hazme reír de ellos. Si ellos tuvieran Facebook, ¿verdad? Ellos tal vez estuvieran poniendo memes de Job, burlándose de él, como vemos muchos ahí en el Facebook, ¿no? De las figuras públicas. Comete uno un error y ¿cómo? Ahí llueven los memes. Ahora él les da asco a ellos. Tal vez él tenía asco de ellos antes, ahora él les da asco a ellos. Y dice que ellos no detuvieron su saliva. Aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Quiere decir que ellos no vacilaban en escupirle a él la cara. Ahora. Versículo 11 y 12. Porque Dios descató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. El populacho, ¿no? Esa palabra nunca la había escuchado yo. ¿No? Populacho. Pero es una palabra difícil de traducir en el original. Pero lo que más se acerca es la plebe. ¿Verdad? La plebe, como aquellos que andan ahí, aquella plebe que anda, que se graban ellos haciendo maldades, que hay unos jóvenes que atacan a ancianitos, ¿no? Y ellos se ríen. Esa clase de plebe es el populacho que habla aquí. Versículo 13. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Mira hasta aquí, vinieron como por portillo ancho. En los estudios que hemos estado haciendo los jueves, anteriormente cuando también teníamos al pastor Emorio y yo le ayudaba los jueves, casi siempre me tocaba parte de la escritura donde salía mi apellido ahí, Portillo. En Nehemías salen por portillos, en otros lugares, ¿no? Y aquí sale portillo ancho. ¿Será palabra profética? Porque me estoy poniendo bien ancho de tanto comer. No sé, ¿verdad? Pero no parece mucho casualidad. 15. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Lo vimos en el capítulo 1, como todo lo que él tenía pasó como nube. Y después vinieron, ¿verdad? Lo que él está pasando ahorita. Los amigos que vinieron a acusarle a él. La mujer que le decía, maldice a Dios y muérete ya. Y los otros, aquellos que lo acusaban de haber pecado. Y le decían, arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios, le decían a él. Y ahora, ya que les contestó a ellos, ahora les está desahogando en estos capítulos que estamos estudiando ahora. Dice que vinieron como portillo ancho, se volvieron sobre mi calamidad. Da a entender que es una brecha ancha, ¿no? Donde viene un montón de gente sobre él. En como el año 480 antes de Cristo hubo una batalla entre los espartanos contra el ejército innumerable de Persa. Y habían otros ahí de otras naciones allí, pero lo que ellos hicieron, ellos se fueron a un lugar donde eran bien estrechos, porque ellos eran menos en números y el enemigo era más. Entonces se pusieron en un lugar estrecho donde podían entrar poco a poco, no podían venir todos encima de ellos, porque eran como 2 millones para arriba del ejército de Persa. Pero estos, ellos iban ganando mientras ellos los tenían en ese lugar donde era bien estrecho, donde podían entrar poco a poco. Pero aquí da a entender de que hay una puerta ancha donde entra un montón de gente y viene en contra de Job a mortificarlo. Ahora vamos a pasar a la tercera parte. Mire qué rápido estamos pasando. Tercera parte, del 16 al 24, vemos aquí la miseria de su presente dolor, tanto el dolor espiritual como también el dolor físico. 16. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Mira, la noche taladra sus huesos. No sé si usted le han hecho un root canal, cuando el dentista le mete como un taladro chiquito y le excava adentro hasta llegar a la raíz, después le echan una mezcla de algo, lo tapan, le ponen una corona y todo eso. Aunque le ponen a mí me hicieron uno del año pasado, aunque le ponen, le inyectan esa anestesia, aunque le inyecten eso, aún duele cuando le están metiendo esa cosa a uno ahí. Imagínense. El dolor, mire, también hay como el dolor de los huesos, ¿no? Como cuando tenemos fiebre, ¿no? Y tenemos ese dolor de huesos. Yo creo que no se puede comparar con lo que está literalmente diciendo aquí Job, de que siente como que le están taladrando sus huesos. Hablando de dolor de huesos, quería compartir un testimonio de un amigo en Facebook, un conocido en Facebook, sobreviviente del coronavirus. Él se llama Ricardo Pacheco, es de mi ciudad, y le voy a leer lo que él dijo aquí, porque hasta hace poco me di cuenta de que él tenía el virus. Dice así él: he sido sanado del COVID-19 gracias a la misericordia de Dios, y he vivido para contarlo. He sido uno de los miles de infectados del estado de Nueva York, y también uno de los miles que por voluntad de Dios ha sobrevivido a esta enfermedad. ¿Sabes qué pasa cuando alguien tiene problemas respiratorios del COVID-19 y muere? Es porque sus pulmones han explotado. Testimonio de médicos, dice Rey. Esta enfermedad no es un juego, y te aseguro que no desearías estar con ella. Fue el 29 de marzo, como a las 6 de la mañana, trabajando, que en cuestión de 5 minutos vino a mi cuerpo un descabrajamiento de huesos y comenzó a fluir una gran fiebre acompañada de un fuerte dolor de cabeza. Esa mañana ya no pude más y me tiré en cama. Con aquel calvario, aquella angustia, mis hijos y mi esposa se aislaron y yo quedé solo en un cuarto separado de ellos. Han sido noches interminables de fiebre, dolor en los huesos y una debilidad en medio de aquella tribulación. No podía ni arrodillarme para orar, pero así acostado clamaba a Dios por su perdón, para que limpiara mi pecado con hisopo, porque no puede ser sano ni salvo si no eres perdonado. Y clamaba la misericordia de Dios, y con toda aquella fiebre y angustia, yo sentía la mano de Dios sobre mi vida, alentándome, dándome fuerzas y sanando mi cuerpo. Y todo esto, un ejército de hermanos en la fe de Cristo orando por mi vida. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidarse, hermanitos. Este es un joven, ¿verdad? Que cuenta ahí lo duro que fue para él. Sé que cuando salgamos, hermanos, hay que taparnos bien, ¿ok? Confiamos en el Señor, claro que sí. Pero tampoco no vamos a ir a meternos al peligro, ¿no? Dice la palabra de Dios que el entendido ve el peligro y se aparta. Entonces aquí Job siente como que le estaban taladrando los huesos en la noche. 18. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. La traducción viviente tiene una versión muy descriptiva de estos dos versículos. Lo quiero compartir. Dice así: con mano fuerte, Dios me agarra de la camisa, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro, no soy más que polvo y ceniza. Tremendo, ¿no? Eso es lo que Job siente que Dios está haciendo con él. Claro, Dios dejó que Satanás lo tocara a él, a su cuerpo, pero le dijo que no tocara su alma. Dios permitió, y lo permitió por una razón. El Señor Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, en Lucas 22, 31, le dijo que Satanás lo había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. Imagínense, el Señor solo permite eso si es algo que nosotros necesitamos para crecer, una buena zarandeada del enemigo para ponernos a nosotros en el lugar donde debemos estar. 20. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Lo que más aflige a Job, hermanos, es que Dios parece que ser su enemigo, parece que lo ha abandonado, se siente que él, que Dios está en contra de él, él siente que el favor de Dios lo ha quitado Dios sobre él, como lo tenía antes. Se ha apartado de él. Dice, clamo a ti y no me oyes. Hemos visto a través de los estudios que hemos estado teniendo del Antiguo Testamento, la desobediencia del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel muchas veces clamó a Dios. Y era como que Dios no los escuchaba por el pecado de ellos. Algunos opinan que el Salmo 80 fue escrito cuando las 10 tribus de Israel del norte, si recuerdan, en Segunda de Reyes, cuando ellos son llevados en cautiverio por los asirios, se cree que fue entonces que se escribió el Salmo 80, donde le voy a pedir que vaya a este Salmo, un Salmo bien tremendo, hermoso. Salmo 80, por favor, si lo buscan ahí. Y yo creo que este salmo es perfecto para los tiempos que estamos pasando hoy en día, hermanos. Nuestra nación, no solo la nación, pero todo el mundo. Porque hay mucho clamor en la tierra, hay mucho que estamos clamando para una cura de este virus, ¿no? Aún así no hemos recibido respuesta todavía de Dios, que no hemos recibido una cura, ¿no? Pero también porque nos falta mucho, porque muchos no se han humillado ante Dios. Mira lo que dice el Salmo 80. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hay un canto que se llama Restáuranos, que fue inspirado por este salmo. Se llama Alejandro del Bosque el que lo canta. Para mí ha sido una gran bendición escuchar este canto. Lo puede buscar en YouTube. Ahí se llama Restáuranos, de Alejandro del Bosque. Y nuestra nación necesita, hermanos, humillarse para que el Señor limpie nuestra nación. En 2 Crónicas 7:14, lo estamos escuchando muy seguido, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Justamente lo que nosotros necesitamos es humillarnos. Y todos, hermanos, todos. Dios oye nuestro clamor, pero antes de la restauración tiene que venir el arrepentimiento, ¿no? Un cambio de actitud respecto a nuestros pecados. Vi un video, ¿no?, de este gobernador de Nueva York diciendo que ellos bajaron el número de los casos de coronavirus. Y dice que Dios no lo hizo, dice él. Dice que la fe no lo hizo, que el destino no lo hizo, sino que el trabajo duro de la gente fue la que bajó el número de casos de coronavirus. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto nos falta de humillarnos? Regresemos entonces a clamor de Job aquí en el capítulo 30, versículo 22. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo tiempo. Y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. Dice que la casa determinada a todo viviente, que es la muerte, ¿no? Porque todos vamos a morir. Es algo que nadie puede evitar, la muerte. Pero para nosotros, la muerte es ganancia, porque sabemos para dónde vamos. Pues sabemos que el Señor fue a preparar morada para nosotros. Y ahora, joven, la muerte es lo único que él está esperando. Él no sabe lo que Dios va a hacer. Él no sabe que Dios lo va a bendecir el doble de lo que él tenía anteriormente. Y él lo único que espera en estos momentos es la muerte, porque él está en medio de su miseria. Vamos entonces a la última parte de este capítulo, que es del versículo 24 al 31. Y es la miseria de la injusticia que Job siente que es en contra de él. 25 dice: no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Job está decepcionado aquí porque él buscó el bien y él recibió el mal. Él ayudó al afligido y ahora él está afligido. Él anduvo en luz haciendo el bien y ahora él se encuentra en tinieblas. Él tuvo compasión del afligido y ahora él siente que Dios no tiene compasión de él. 27. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Miren, estos animales, los chacales y las avestruces, tienen ellos lloran. El llanto de estos es bien peculiar. Lo puede buscar en YouTube, por ahí, búsquele ahí, llanto de los chacales y los avestruces. Y Miqueas cita a estos animales también. Dice en Miqueas 1:8, dice: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Un lamento es un llanto horrible. 30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. En el capítulo pasado vimos que Job cambiaba el luto de las viudas en alegría, ¿se recuerdan? Pero aquí en este capítulo 30 vemos que para él su alegría, su arpa, se ha cambiado en luto. Para finalizar vamos a ir al Salmo 30. Porque aquí en el Salmo 30, casualidad que Job 30 y Salmo 30, hay muchas cosas similares aquí que vemos en este Salmo. Salmo 30. Desde el versículo 8 en adelante. Versículo 8 hasta el final. 8 dice así: A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Mire, muy similar a lo que él acaba de decir. Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Job, el sufrimiento de Job. Job siente que Dios lo ha abandonado a él. Pero el Señor, hermanos, el Señor nunca nos abandona. El Señor deja que pasemos sufrimiento, pero para hacernos crecer. Como dice Romanos 8:28, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y vamos a ver que al final Job va a tener un final feliz. Y va a poder decir como el salmista, ¿no? Aquí dice que cambió su alegría en luto, pero más adelante él va a poder decir como el salmista en el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre. Y te ruego, Señor, por cualquier hermano o hermana que esté pasando por tribulación, por momentos difíciles, Padre bendito, que, Señor, que tú, Padre, le visites, Señor, le des esa confianza, Padre celestial, que todo lo que está pasando, Señor, va a obrar para bien, Señor. Que esto le va a ayudar a crecer, Señor, que todo lo que nosotros pasamos, Señor, que tú dejas que nos pases, es para que nosotros podamos crecer, Señor. Te damos gracias, Padre, te pido bendición sobre todos, mis hermanos, Señor, mis hermanas, que los guardes, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a despedirnos con un canto que también fue inspirado por el Salmo 30. Y dice también que dice, has cambiado mi lamento en baile. O sea, baile no es una mala palabra. Está hablando de la danza, de danzar al Señor, de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Canto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía.
hijos hoy te adoran con todas tus maravillas. Los cielos cantan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Señor de la creación, eres el Dios del universo, Señor de la creación, tú eres mi Dios del universo, Señor de la creación.
Adonai, amén. Señor, me lo bendiga, amados hermanos, nos vemos el domingo, nos vemos el sábado también en la oración a las 9 de la mañana en Villa Zoom. Dios me lo bendiga.